Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. A pesar de las condiciones de las carreteras de la región Ciénega que se encuentran en mal estado, actualmente no se cuenta con los recursos para hacer trabajos de infraestructura en las vías estatales. Esto lo aseguró el director de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, Esaú Flores Álvarez.
Ahorita inversión fuerte no tenemos todavía. Estamos esperando si llega algún recurso federal para poder hacer alguna intervención mayor, ¿no?
Fue Ocotlán el único municipio de la región Ciénega que fue evaluado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco durante el año 2017, esto debido a lo acordado por la misma institución.
Esa típica, la evaluación del 2017. 2016, evaluamos el portal de internet y fue una evaluación así muy focalizada, porque lo que evaluamos fue si los plenos de los ayuntamientos publicaban o no las versiones escenográficas.
El Partido del Movimiento de Regeneración Nacional en Poncitlán presentó a los precandidatos que buscarán encabezar a la fuerza política por la presidencia del municipio ribereño en los comicios próximos del mes de julio.
Se ha subido no nada más que de ahora este proceso, por, se puede decir, la calentura del 2018 no es así, sino que él ve que...
El día de hoy a las 6 de la tarde, el parque anexo al mercado Juan Bravo y Juárez se le asignará el nombre de Parque Magdaleno Pérez Cervantes, esto acordado por las autoridades municipales y con la intención de que se le dé homenaje a este célebre ocotlense. Le platico también que el gobierno de Ocotlán renovó el convenio con la orquesta Ecos con la intención de que este proyecto siga desarrollándose en el municipio ocotlense, principalmente en el centro comunitario del Nuevo Fuerte.
Compañero, ha llegado una solicitud por la Secretaría de Cultura para saber si queremos continuar o no con este proyecto de...
El tatuaje es una forma de apropiarse del cuerpo, eso fue lo que comentó la investigadora colombiana Carolina Romero Patiño durante una conferencia que ofreció en el Centro Universitario de la Ciénega, titulada Miradas Itinerantes del Tatuaje. Esta es la información que le traemos el día de hoy referente a la señal universitaria.
Empecé a preguntarme, bueno, a través de los tatuajes la gente qué quiere decir, qué imaginarios expresan los tatuajes y cómo a través de los tatuajes la gente se apropia.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y también su preferencia que nos permite entrar a su casa, a su negocio o su automóvil un día más en una emisión más de este informativo de Señal Informativa Ocotlán, su espacio noticioso de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Aprovecho también el espacio para agradecerle al equipo de personas quienes sin ellos pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Les recuerdo que en este micrófono les saluda Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. No olvide las maneras en las que puede hacernos llegar su opinión, sus denuncias ciudadanas, sus críticas y sugerencias a las líneas 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Le recuerdo las líneas telefónicas 925-6019 y el 01800-633-8100. Redes sociales, estas nuevas maneras en las que usted se puede comunicar con nosotros y hacernos llegar también sus comentarios por estas vías son en Twitter, @SIOcotlán y en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera lo invito a que esté al pendiente de las redes sociales de nuestra estación de radio, que es @RadioUDG107 en Twitter y en Facebook Radio UDG Ocotlán. Y esperando ya que pues tenga toda la energía recuperada, las pilas recargadas con este pequeño puente que hubo a principios de esta semana, y qué tal si ya vamos de lleno a lo que es la información referente al municipio de Ocotlán, en este caso a todo lo que es la región Ciénega.
Señal local.
A pesar de las condiciones de las carreteras de la región Ciénega que se encuentran en mal estado, actualmente no hay recursos para hacer trabajos de infraestructura en las vías estatales. Esto lo aseguró el director general de infraestructura de la Secretaría de Obra Pública del Estado, Esaú Flores Álvarez, en entrevista que tuvo con mi compañero Juan Carlos Salcido, quien tiene más detalles. Vamos a escuchar esta nota.
A pesar de que las condiciones de las carreteras de la región Ciénega se encuentran en mal estado, actualmente no se cuentan con recursos para trabajos en la infraestructura de las vías estatales, aseguró el director general de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Esaú Flores Álvarez.
Ahorita inversión fuerte no tenemos todavía, estamos esperando si llega algún recurso federal para poder hacer alguna intervención mayor, ¿no? Pero ahorita el compromiso que tenemos es darle tránsito al vehículo, a los usuarios, y que se puedan usar esos caminos.
Uno de los caminos considerados para bacheo es el que une Ocotlán con la comunidad jamaiteca de San Miguel de la Paz, donde en meses pasados incluso se registraron accidentes atribuidos a las malas condiciones en que se encontraba. Sin embargo, el propio Alflores Álvarez comentó realizarán un trabajo superficial. Otro de los caminos cuyo bacheo está considerado a corto plazo es el que conecta Zapotlán del Rey con San Martín de Sula, sobre todo para evitar la temporada de lluvias. Para ambos trabajos ya se tienen contemplados 120 toneladas de material. En cuanto al recurso en efectivo, Flores Álvarez comentó que no tiene el dato exacto porque solo se dedica a ejecutar, por lo que solicitó a las autoridades de distintos niveles en trabajar y poder dar mantenimiento adecuado a los más de 4.400 kilómetros que les corresponden en Jalisco.
Nosotros cuando hemos tenido pláticas con los presidentes municipales, pues yo siempre les pido a ellos el apoyo a ayudarnos a gestionar, ¿no? Y sumar los esfuerzos para gestionar estos recursos. pues yo estoy esperando a que nos llegue, o sea, le llegue a la dependencia o al Estado algún recurso adicional federal para que se direccione a nuestra dirección y poderlo ejecutar, ¿no?
En su momento, el primer edil de Jamay, Juan Luis Aguilar García, comentó que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública tenía planes para trabajos carreteros importantes en la región. Sin embargo, Flores Álvarez enfatizó en que serán solo trabajos de bacheo. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, ya llegó el momento de conocer el estado del tiempo del día de hoy, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un frente frío ocasionará por la tarde a noche descenso en la temperatura, lluvias y vientos arrachados a lo largo de la frontera norte. Vientos máximos en la altura continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, originando nublados con precipitaciones desde el noroeste y parte de occidente hasta el noreste del país. También hay una línea de baja presión que causará nublados y escasas precipitaciones desde el norte hacia el centro del país. En el resto del territorio nacional, la masa de aire fría que impulsó al frente frío número 26 ocasiona tiempo estable con temperaturas de frescas a frías. En Ocotlán, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde-noche, nublado, viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 8 a 9 grados Celsius. Se espera una máxima de 27-28 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 24 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Es todo por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo. Que tengas un gran día.
Igualmente. Gracias.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien señala que vamos a tener un día cálido, pero también con corrientes frescas, así que esté prevenido. Este invierno, que ya le falta poco de vida, ya cerca de marzo se acaba estas fechas invernales, y por lo mismo pues esté al pendiente de estos cambios con el clima. Temperaturas mínimas 8 grados centígrados, máximas de 27, entonces pues actúe a prevención para que no la agarre, pues digamos, descuidado estos cambios de temperatura. Y dejando esto de lado, ya vamos a llegar a un corte de estación, pero no se separen, un momento más, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y continuando con más información, le comento que Ocotlán fue el único municipio que fue evaluado en la región Ciénega por el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales. Esto indicaron las autoridades en una entrevista que le dieron a mi compañera María Ramírez Blanco, que en este momento vamos a escuchar.
Ocotlán fue el único municipio de la región Ciénega evaluado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco durante el año 2017. Esto debido a lo acordado por la misma institución. La calificación obtenida por el municipio ribereño fue de 88.49, correspondiente a la verificación de información que el sujeto obligado subió durante el año a la plataforma, informó el director de Investigación y Evaluación del ITEI, Alfonso Hernández Godínez.
Esa evaluación no fue al portal de internet en la sección de transparencia del sujeto obligado, sino que fue una verificación con relación a la carga de información que el municipio de Ocotlán estaba realizando en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el famoso sistema de CIPOT, que es el sistema de obligaciones de transparencia. Sí se genera una ponderación de calificación, pero esa calificación no obedece o no es un promedio de todo lo que debía de subir y que tú saques entonces un resultado, sino que de lo que nosotros revisamos, de lo poco o mucho que tenía, este promedio de calificación es de lo que tenía, no se promedia con lo que no tenía o con lo que tenía mal.
Hernández Godínez mencionó que la evaluación del 2017 fue atípica en comparación del año 2016, cuando la calificación otorgada en los municipios de la región Ciénega fue ponderada, puesto se consideró si los plenos de los ayuntamientos compartían los datos públicos solicitados por el ITEI.
Es atípica la evaluación del 2017. En 2016 evaluamos el portal de internet y fue una evaluación así muy focalizada, porque lo que evaluamos fue si los plenos de los ayuntamientos publicaban o no las versiones escenográficas de las sesiones del pleno, de las comisiones edilicias, así como las actas. Y entonces ahí sí fue parejo. Y por ejemplo, ahí te puedo decir que con relación a la Ciénega, el ayuntamiento con más calificación fue Poncitlán con 87.50. Le siguió La Barca con 68.75. Le siguió Ocotlán con 62.5.
Este año 2018, los ayuntamientos tienen un periodo de gracia de 3 meses para subir los datos públicos que el ITEI solicita mes por mes. Esto debido a que el día 15 de diciembre del 2017 se aprobaron reformas a los lineamientos de publicación y a los formatos. Sin embargo, la información pendiente de los primeros 3 meses deben de encontrarse durante el mes de abril del presente año. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, el día de hoy aquí en Señal Informativa Ocotlán tenemos una entrevista especial con Adela Tapia, quien es la encargada del módulo de difusión, ¿verdad?
De la unidad de vinculación.
De la unidad de vinculación de aquí del Centro Universitario de la Ciénega, y nos viene a hablar de la Feria de Egresados del CUCIénega. A ver, Adela, platícanos de qué se va a tratar.
Bueno, pues, ¿ya se escucha bien?
Okay. Sí, se escucha perfecto.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias otra vez.
¿Ya se escucha ahora sí bien?
Ya, ahora perfecto.
Perfecto. Bueno, pues buenos días a toda la gente que nos escucha a través de Señal Informativa el día de hoy, martes, después de este puente tan a gusto para todos, espero. Y pues bueno, arrancamos la semana con todo. Les decía que agradezco mucho el espacio que por segunda ocasión nos brindan. Ya el viernes tuvimos la oportunidad de estar aquí hablando un poco acerca de la Feria de Egresados, que será el día de mañana a partir de las 10:30, que es cuando se abre el registro para todos los participantes. Y hasta las 6:00 p.m. Esta feria tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria, tanto de egresados como los chicos que están a punto de egresar, o incluso de los alumnos que son de primer ingreso o que están todavía cursando alguno de nuestros planes educativos, para que puedan tener este espacio de diálogo con otras personas que ya están insertas en el medio laboral, ya sea desde el emprendurismo o desde las empresas, o también tendremos la oportunidad de charlar acerca de qué es lo que sigue una vez que somos egresados. Así también será un espacio donde esperamos los chicos puedan encontrar esa vacante o ese espacio que les permita su primer empleo, y pues también quizás algo de lugar para posicionarse en una empresa para las prácticas profesionales. Tendremos también módulos de información acerca de los trámites para hacer tu credencial de egresado, que te brinda muchísimos beneficios, sobre todo descuentos en en localidades autorizadas, que ya mañana tendremos oportunidad de charlar con los chicos de esto. Son servicios de salud, de transporte, de cultura. Viene muy, muy completa. Y también pues estaremos hablando acerca de este programa que se llama Red de Empleo de la Universidad de Guadalajara, que desde el año 2016 se ha convertido en una plataforma digital muy importante, que se encuentra aliada con OCC Mundial también, donde se promocionan vacantes pues prácticamente de todo el estado y de todo el país para nuestros egresados de la Universidad de Guadalajara.
No, esto que comentas, Adela, tengo una duda. ¿Cómo fue la organización, la gestación ante los mismos exalumnos, por así decirlo, ya egresados, y de qué manera quisieron ellos acercarse? ¿Fue de tu parte? ¿Fue algo en conjunto? ¿Cómo funcionó todo este proceso?
Es algo que se viene pensando ya desde hace tiempo, desde la coordinación de extensión universitaria a cargo del maestro Jairo Nares. Como ustedes saben, coordinación de extensión, pues nosotros nos encargamos de todas aquellas actividades que tienen que ver con que el Centro Universitario de la Ciénega tenga presencia en la comunidad donde se encuentra inserto. Y parte de ellos pues son nuestros egresados. Como tú sabes, la comunidad universitaria no solamente se compone de quienes laboramos de las puertas para adentro, ¿no? Si tú ya estudiaste aquí, eres parte de. Y pensando en ello, en que no se pierde ese hilo, en apoyar un poco a hacer la inserción laboral de nuestros egresados algo más, pues un poco más pues menos difícil, ¿no? Creo que, no sé si ustedes ya son egresados, pero yo que ya lo fui, pues si sales de la universidad y dices, bueno, ya, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, pensando en todo ello, es que se pensó, se diseñaron los contenidos de este evento, que finalmente, o sea, no solo queríamos que fuera una bolsa de trabajo y ya, donde tú vienes a conseguir trabajo. La idea es que con el mismo afán de involucrar a los chicos que, por ejemplo, este semestre ya en mayo se van, pues es hablar un poco acerca de, okay, ¿con qué se van a encontrar cuando ustedes estén afuera? Esto es una buena oportunidad para que puedan ver qué sigue después de la universidad, hablar sobre que concluyan los trámites como tiene que ser, su título, su cédula, porque eso pues te abre caminos una vez que sales de acá. Hablar acerca de que no nada más ir a buscar empleo es la única opción, también hay opción de seguir estudiando, de buscar una beca, una maestría, un posgrado, o si lo tuyo es el emprendimiento, pues también va a haber la oportunidad de charlar con personas que tomaron ese camino. Y pues la idea es esa, ¿no? O sea, que los chavos egresados no se sientan como que ya salieron y ya vamos todos. Digo, creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? De decir, bueno, ya salí, ya viví mucho tiempo fuera de con mis papás, y pues ahora que tengo que buscar un empleo, pues qué onda, o sea, me independizo, por dónde empiezo, qué hago. Entonces con esa idea fue que se empezó a gestar, y pues bueno, empezar a hacer contactos con todas las empresas con las que se tiene convenio de práctica profesional y con otras empresas con las que por distintas razones se tiene una relación, empezar a invitarlos a que participaran con vacantes. Quiero aclarar que las empresas no siempre tienen las vacantes ni de práctica ni de empleo cuando uno las necesita. O sea, no es como que todo el tiempo estén necesitando gente. Entonces, lo que se va a ver mañana, pues son esas empresas que ahorita tienen oportunidad y tienen una vacante para nuestros egresados. Que esperamos pues que sean muchas, que esperamos que de verdad se lleven un buen sabor de boca y que la segunda edición de esta feria pues sea cada vez mejor, y la tercera y la cuarta, porque es un evento que nosotros como parte de la coordinación de extensión y de la unidad de vinculación del CUCIÉNEGA queremos hacerlo, porque sabemos que todos los semestres hay egresados.
No, esto que comentas, Adela, me llama mucho la atención, principalmente esto que de los convenios, ¿no? De las empresas que se involucran. Dos preguntas que tengo, una que en esto que me aclares así en cuanto a las actividades, y la segunda es, ¿qué licenciaturas son las que participan? ¿Participan todas las que se ofertan aquí en el CUCIÉNEGA o solamente algún sector en específico?
No, todas. De hecho, vamos a tener, digo, no sé si con esto respondo la pregunta número uno.
Ajá.
Al principio vamos a tener una charla que voy a impartirla yo acompañada de otras dos personas, donde vamos a estar hablando acerca de esto que te digo, o sea, de cuáles son los caminos una vez que uno decide salir de la universidad. ¿Cuáles son las cosas en las que tú te puedes fijar y concentrar cuando ya dices, bueno, ya soy licenciado o ya soy ingeniero, pero y ahora, o sea, ¿qué más? ¿Hablo un idioma? ¿Qué otro talento tengo? O sea, eso va a ser una charla así como muy, muy personal. Después de eso vamos a tener un foro donde vamos a hablar de la realidad laboral en la región, y nos dimos a la tarea nosotros de buscar a los representantes de los sectores económicos más importantes, tú sabes, pues de ENDE, ¿no? La industria mueblera que pues le da empleo a muchísimas personas en Ocotlán. Otra parte va a ser la industria turística, que aunque parezca que no, económicamente sí que levanta y sí que aporta muchísimo al presupuesto, y pues que Ocotlán se distingue en este lado de la Ciénega por ser el municipio que más aporta a la industria turística en la Ribera de Chapala y quizás en el estado, por la cantidad de hoteles que tiene y que todos facturan. Eso es muy importante. O sea, nuestra industria turística está regulada, cosa que, por ejemplo, ni en Chapala sucede. Entonces, invitamos a un representante de la industria turística. Va a estar también con nosotros un editor en jefe, Patrick, si lo conocen, de periódico Mi Región. Va a estar con nosotros también. ¿Por qué? Porque yo, en lo personal, tengo la impresión de que la mayor parte de las actividades siempre se van enfocadas a ciertas áreas, a ciertas carreras. Y creo que periodismo es una de las carreras donde cuando los chicos egresan, realmente se piensa que a lo mejor en Ocotlán no hay oportunidad. Y yo no soy egresada de periodismo, pero he tenido la oportunidad de foguearme en los medios aquí en Ocotlán, en la radio, en la televisión local, en el periódico, en varios proyectos, y sí que hay mucho. Sí que hay mucho, porque finalmente Ocotlán es una ciudad grande, es ya una ciudad media, donde los medios de comunicación juegan un papel importante, y donde es importante que los chicos que egresan de la carrera de periodismo sepan qué es lo que la región necesita de ellos, cuáles son las competencias, o sea, que no solo digan, ay, bueno, ya, me voy a Guadalajara, bye. No, o sea, también aquí se necesita, también aquí te necesitamos, tú que estás preparado, porque la realidad es que Ocotlán, ahorita, la carrera de periodismo pues está profesionalizando, pero recordemos que Ocotlán hasta hace unos años los medios estaban manejados por puro aficionado como yo. O sea, nosotros los aficionados que nos gusta y que de algún modo pues hay algo aprendimos y alguna gracia tenemos, pues somos los que andamos ahí dando la nota y buscando y haciendo crítica, pero pues qué mejor que ustedes, que son los chicos preparados, los que le han invertido tiempo, dinero, esfuerzo, horas de sueño, haberse venido de su casa a pasar hambre, a comer maruchan, que todos lo hicimos. Qué mejor que ustedes se involucren. Entonces es una parte que el día de mañana vamos a tener.
Una otra duda que tengo referente a esta misma feria, ¿hay un proceso de inscripción?
No, el evento es completamente abierto, es obviamente pues gratuito. Nosotros hemos estado invitando a los chicos, ahí en la coordinación de extensión nos encargamos también de un poco de la logística de los eventos protocolarios de actos académicos. Entonces tenemos acceso a las bases de datos de los chicos que efectivamente ya egresaron o que están a punto de egresar porque se inscriben. Entonces nosotros a través de mailing es como les estamos haciendo llegar la invitación a ellos que ya no tenemos la oportunidad de verlos en las aulas. A través de las coordinaciones de carrera se les está invitando a los chicos de los últimos semestres a que asistan, y pues a través de las oportunidades que nos dan ustedes, que nos han dado otros medios para hablar del tema, pues es como estamos pasando la voz para que acudan.
Entonces, nomás recuérdanos el día. Es
el día de mañana, 7 de febrero. Uh-huh. Desde las 10 de la mañana arrancamos el registro y se inaugura a las 10:45. A las 11 iniciamos con la charla llamada "¿Y ahora qué sigue? Hay vida después de la universidad". Y posterior a eso continuamos con el foro "Realidades y mitos del entorno laboral en la región Ciénega".
Okay. Y de ahí sería el resto de las actividades hasta las 6 de la tarde.
De ahí nos vamos con otra pequeña como charla ya más instructiva acerca de qué es la red de empleo del CUCIÉNEGA, de la Universidad de Guadalajara, cómo puedes darte de alta, de qué se trata, cómo funciona, qué puedes encontrar ahí. Después hablaremos un poco de la credencial de egresado para los chicos que gusten tramitarla. Con mucho gusto desde la unidad de vinculación les estaremos recibiendo sus documentos y los haremos llegar a la unidad. Desafortunadamente no vamos a poder contar con la presencia de la coordinación de egresados general de la universidad por cuestiones administrativas de ellos, de tiempos, pero nos enviaron videos, nos enviaron folletos y todo el material para poder impartir la charla y que los jóvenes pues se queden con una opción más de dónde buscar pues lo que probablemente pueda ser su primer empleo.
Okay, perfecto. Muchísimas gracias por venir, Adela. Te agradecemos mucho tu tiempo y también pues
gracias
esta introducción a lo que sería la Feria de Egresados del CUCIÉNEGA. Y bueno, vamos a un corte y regresamos en un momento más con más información.
El Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
...9:38 de la mañana... continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo las maneras en las que se puede comunicar con nosotros: vía telefónica 925-6019... y el 01800-633-8100... y ya es momento de continuar con las notas del día de hoy, con la información que le reunimos desde este fin de semana, para platicarle de que pues Morena en Poncitlán ya presentó a sus precandidatos que van a buscar pues un puesto de elección popular a la presidencia de este municipio ribereño. Escuchemos a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene muchísimos más detalles.
El Movimiento de Regeneración Nacional de Poncitlán presentó a los precandidatos que buscarán encabezar el partido por la presidencia para los comicios de julio de este año. Los candidatos son Eladio López Anaya, Carmen Celina Gutiérrez López y Leonel González Navarro. Los tres precandidatos tienen la particularidad de residir fuera de la cabecera, aunque el caso de López Anaya se destaca por su trabajo en las comunidades indígenas de la Ribera de Chapala, explicó la coordinadora de Morena en Poncitlán, Verónica Lomelí Rodríguez.
Se ha subido no nada más que de ahora este proceso por, se puede decir, la calentura del 2018 no es así, sino que él ve que trae la lucha de izquierda desde hace muchos años con el magisterio, con esta mal llamada reforma educativa. Ya lleva 30 años en Poncitlán, en la lucha uniendo a los pueblos indígenas, y que hoy con eso ha sacado muchos beneficios para lo que es el pueblo, las comunidades.
La problemática de enfermedades renales y la contaminación del lago de Chapala y los pueblos de su ribera será un tema en el que Morena piensa dar especial énfasis, comentó Lomelí Rodríguez. Por ello recalcó que irán por la presidencia y no solo una regiduría, donde el trabajo que podrían hacer sería limitado. Sobre el método para elegir un candidato definitivo, Lomelí Rodríguez explicó que buscarán escuchar las voces dentro de la militancia, aunque también darán peso al perfil del candidato.
Tres formas que el partido define. Una es prácticamente qué ha hecho la persona para el pueblo y dentro del partido, qué es trabajo institucional, cómo trabaja Morena con comités de base, cómo trabaja pues exactamente empoderando al partido con sus afiliaciones, que las personas que estén dentro, simpatizantes y todo, con simplemente despertando la conciencia. Pero la otra es la encuesta. Pero el partido, antes que exponerlos a esto, primero los sopesa, que prácticamente es el trabajo que se ha hecho dentro de Morena, ¿no?
Por lo pronto, Lomelí Rodríguez agregó que seguirán los lineamientos del INE y definirán el candidato definitivo en las fechas estipuladas. Además, esperan lograr que se renueve el panorama político de Poncitlán. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y continuando con más información, le platico que aquí en Ocotlán se va a cambiar el nombre de un parque, y hablo del parque que se encuentra a un lado del mercado Juan Bravo y Juárez, y se le va a asignar ahora el nombre de Magdaleno Pérez Cervantes. Esto acordado por las autoridades municipales en sesión de cabildo el miércoles 31 de enero. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más información al respecto.
El día de hoy, a las 6 de la tarde, el parque anexo al mercado Juan Bravo y Juárez se le asignará el nombre de Parque Magdaleno Pérez Cervantes. Esto a lo acordado por las autoridades municipales el miércoles 31 de enero del presente año, ya que se busca destacar el esfuerzo de los ocotlenses, mencionó el presidente municipal, Paulo Gabriel Hernández.
En este caso hay una solicitud de los vecinos de esta colonia Florida, lo que es el parque que conocemos como San José, y que desde hace tiempo ellos reconocían la labor que ha hecho o que hizo en su momento don Magdaleno Pérez. Que no demos o podemos asignar un nombre a una determinada calle o a un parque sin tener el conocimiento de causa de la persona de la que estamos hablando.
La regidora de Sinayeli Ángel Hernández puntualizó algunas de las cosas por las que el parque merece llevar el nombre del ocotlense que tanto apoyó a la comunidad del municipio.
Talantó todos los árboles que hoy se encuentran en el actual parque anexo al mercado Juan Bravo y Juárez. Ayudó regalando material para la construcción del Templo de San José, para el Hospital San Vicente y para el Colegio Colón, con su propio recurso, hacia los arreglos en la plaza principal para la celebración de las fiestas patrias. La gran ayuda que presentó para la construcción del Monumento al Señor de la Misericordia, pero donde se manifestó mayormente la caridad era en tratar de resolver las necesidades de salud de nuestro pueblo.
La danza autóctona municipal y Cruz Roja, así como los vecinos de la colonia Florida, están solicitando al Ayuntamiento de Ocotlán que el parque lleve de manera oficial y completo el nombre de Magdaleno Pérez Hernández. Por otra parte, una de las calles de la colonia Nuevo Fuerte, cerca del Cebetis 49, lleva ya desde hace años el nombre del ocotlense. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, hablando más información referente a lo último que ha sucedido en Ocotlán, le platico también de que el ayuntamiento de este municipio, del municipio ribereño, decidió refrendar lo que es su convenio con la Orquesta Sinfónica Ecos. La razón es que en el año 2017, mejor dicho, hubo bastantes cuestiones que tuvieron que arreglarse sobre tiempo en la aplicación de este recurso y sobre todo en la Orquesta Sinfónica Infantil que se encuentra para que sea aplicado este programa en el Centro Comunitario del Nuevo Fuerte. Escuchemos nuevamente a mi compañera María Ramírez Blanco que tiene más información.
El Ayuntamiento de Ocotlán renovará el convenio de colaboración que tiene con el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura para que el Centro de Desarrollo Comunitario en el Nuevo Fuerte continúe con el programa ECOS, ya que durante el año pasado la gestión para el mismo fue complicado y se quiere continuar, informó la regidora de Cultura de Sinayeli Ángel Hernández.
Compañero, ha llegado una solicitud para la Secretaría de Cultura para saber si queremos continuar o no con este proyecto de ECOS, comentarles que muchos de los municipios quisieran tener este beneficio que nosotros ya tenemos y que poderlo conseguir cuando se hicieron las gestiones y todo eso fue complicado. Entonces, pues la intención de esta iniciativa es que podamos enviar una carta de intención a la Secretaría de Cultura para que pueda continuar ECOS en nuestro municipio.
La renovación de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco para continuar con el programa ECOS tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, puntualizó Ángel Hernández.
Sabemos que este año inicia una nueva administración a partir del 1 de octubre y que no me gustaría, y sé que ninguno de los que estamos aquí, que pudiera perderse ese programa por falta de seguimiento, de compromiso o de conocimiento, por lo que solicito se pueda considerar que podamos continuar con este proyecto y que el convenio de colaboración pueda ser hasta el 31 de diciembre de este año en curso.
El programa ECOS busca la formación musical de los niños en distintos puntos de vulnerabilidad en los municipios. En Ocotlán fue en la colonia Nuevo Fuerte donde se conformó una orquesta. Sin embargo, en el 2017 existieron complicaciones en la gestión del proyecto. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le comento que tenemos podcast de este informativo. Si no alcanzó a sintonizar este programa de manera completa, de manera íntegra, puede escucharlo en la página de Radio Universidad de Guadalajara. El podcast de este programa, que es en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y no solamente puede escuchar la emisión del día de hoy, sino todos los programas que hemos realizado en las últimas semanas, para que esté al tanto de lo que sucede en la región Ciénega y también en el municipio de Ocotlán. Les recuerdo que también lo puede compartir con sus familiares y amigos. Y en este último bloque vamos a leer algunas notas que han trascendido a nivel estatal referentes a lo que sucedió incluso este fin de semana. Como bien sabe, el día de ayer le hicimos una transmisión especial de las últimas 72 horas que se registraron pues estos bloqueos, estas manifestaciones en el municipio de Ocotlán. Y es que le platico que, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, ni la Fiscalía Estatal ni tampoco la Comisión tenían registros formales de posibles violaciones a las garantías de los habitantes de Ocotlán y Mazamitla, municipios que, como usted bien sabe, se registraron estas manifestaciones el fin de semana contra las fuerzas federales. En el caso de Ocotlán, pues los bloqueos en las calles pues fueron con llantas y fuego. La misma comisión señaló que no solo ellos, sino otras instancias deberán encargarse de investigar si hubo violaciones antes o durante los hechos del fin de semana. Además de que explica la misma comisión estatal que por ahora no temen más manifestaciones de esta naturaleza en otros municipios. Así que lo acaba de escuchar, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en Ocotlán no había ninguna queja formal, pese a que algunos manifestantes pues señalaban que han sido violados sus garantías cuando han entrado Fuerza Única o Policía Federal a hacer operativos aquí en la región y sobre todo aquí en la cabecera municipal de Ocotlán. Y con esto nos despedimos el día de hoy, pero pues no olvide sintonizarnos el día de mañana para que no esté enterado de lo más importante en Ocotlán y la región Ciénega, pero no olvide tampoco escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1:00 p.m. con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, a la 1:00. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto a las 7 de la mañana. Le recuerdo, yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día. Lo dejo con la cápsula de cultura de Gerardo Ávila.
Señal Cultural.
El 6 de febrero de 1958 ocurrió una de las tragedias más impactantes del deporte mundial, el desastre aéreo de Múnich, cuando la plantilla completa del equipo de fútbol Manchester United volvía a Inglaterra tras disputar los cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja de Belgrado de Yugoslavia, dos de los grandes clubes en aquel momento. El United empató 3-3 y se clasificó para las semifinales, donde esperaba al AC Milán. En el aeropuerto de Belgrado, el vuelo 609 de la British European Airways que les llevaría de vuelta a Manchester, retrasó su salida una hora, ya que el jugador Johnny Berry había perdido su pasaporte. El avión tenía previsto hacer una parada técnica en Múnich para recargar combustible. El capitán James Stein realizó dos intentos de despegue, pero se vio obligado a desistir debido a diversos problemas que sufrían los motores. El tiempo aquel día no acompañaba, ya que el viento era importante y la pista helada. Al tercer intento, a las 3:04 de la tarde, el avión falló al ganar la altura adecuada y se estrelló en unas tierras colindantes al aeropuerto, en una casa sin habitantes. Aunque las primeras investigaciones señalaban al piloto como el responsable del accidente, más tarde se supo que el accidente había sido causado por la formación de aguanieve al final de la pista, lo que causaba desaceleración en el avión, impidiendo así que volviese a subir a una velocidad de vuelo segura. A pesar de estas conclusiones, las autoridades de la Alemania Occidental, que eran las responsables directas del accidente, emprendieron acciones legales contra el capitán Tain. Así pues, el gobierno alemán convirtió al piloto en el responsable principal y directo de la tragedia. A pesar de hallarse pruebas congruentes y testigos del accidente que exculpaban a James Stein, la defensa de las autoridades alemanas tomó como prueba una fotografía del avión, publicada en los medios de comunicación, poco antes del accidente, en el que se veía nieve en la parte superior de las alas del avión. Sin embargo, cuando el negativo original de la foto fue examinado, no había indicios de nieve en las alas de la aeronave. Por alguna extraña razón, los testigos del caso no fueron llamados a declarar por las autoridades germanas y solo se tomaron acciones judiciales en contra del piloto, que finalizarían en 1968, siendo declarado como inocente de cualquier responsabilidad del accidente. El Manchester United tuvo que ser reconstruido completamente y esa reconstrucción giró en torno a Bobby Charlton, sobreviviente del accidente y uno de los futbolistas con más proyección en ese momento en el fútbol mundial. Frente al Sheffield Wednesday, un United compuesto por reservas y canteranos continuó la inercia ganadora de la etapa anterior al accidente y triunfó 3-0 en el primer encuentro disputado tras el accidente con Jimmy Murphy como entrenador. Los futbolistas que murieron del equipo Manchester United fueron Geoff Benn, Roger Byrne, Eddie Coleman, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor y Liam Whelan, así como a Duncan Edwards, que sobrevivió al accidente pero falleció días más tarde al no poder recuperarse. Entre los directivos y cuerpo técnico del club que fallecieron se encuentran Walter Krickman, secretario, Bert Walley y Tom Curry como entrenadores, así como los periodistas Alf Clark del Manchester Evening Chronicle, Don Davis del Manchester Guardian, George Follows del Daily Herald, Tom Jackson del Manchester Evening News, Archie Ledbrook del Daily Mirror, Henry Roach del Daily Express, Eric Thompson del Daily Mail y Frank Sweet del News of the World.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.